Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza De Película Plus, este lugar seguro donde hablamos de lo que pensamos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta del mundo de las series y de las películas. Yo soy Gaby Cam, me acompaña como cada semana mi querida Riva Pop Music.
Aquí estamos, y sí, este es el lugar seguro del cine y las series. Como siempre, dos amigas hablando de lo que más disfrutamos hacer. Además, nos guardamos la información para poder decantarla toda aquí, en este espacio, para que ustedes de primera mano sepan nuestras opiniones, pensamientos,
deseos,
rabietas y demás. Bueno.
¿Eso quiere decir que vamos a hablar de Madame Web?
Uy, no, yo creo que para qué. Dice mi mamá que si no tienes algo lindo que decir, mejor no digas nada.
Estoy de acuerdo.
Y es cierto, pero bueno, hoy tenemos un lindo episodio en el que vamos a ponernos así a toda velocidad como le gusta a Gaby Cam, porque vamos a hablar de Ferrari y vamos a hablar también de Avatar, la leyenda de Aang, que por fin llega live action. Además, vamos a hablar de lo último que hemos estado viendo cada una respectivamente en plataformas. ¿Qué más hay que decir?
No se diga más, comenzamos.
Locación de película. Exterior, día.
Carrera de la Mille Miglia, 1957, Brescia, Italia.
Los dos autos rojos de Ferrari compiten codo a codo en el último tramo del circuito. El auto tripulado por Alfonso Portago y Edmund Nelson toma la delantera y se perfila para ganar. En la línea de meta, Enzo Ferrari los espera ilusionado. Pero cerca de terminar la carrera, Portago y su coequipero sufren un aparatoso accidente. Parece el fin de Ferrari. De Película Plus. Películas.
O sea, yo llevo 2 meses más o menos, esperando para hablar de Ferrari. O sea, tengo que decirles esto. Tuvimos la gran oportunidad aquí en De Película de ver esta película, pues ya con un tiempo de antelación, por fin ya llega a cines, porque entrevistamos a Adam Driver, que es Enzo Ferrari. Y bueno, para nadie es un secreto, mucho menos para mi querida amiga Riva, que yo estoy obsesionada con la Fórmula 1. O sea, a mí me pones a hablar de eso y ya no me puedes callar durante 3 horas, ya no sé cambiar de tema. Soy como los testigos de Jehová. ¿Tienes un minuto para hablar de Carlos Sainz? Soy así. Y llega esta película que creo muchos aficionados del deporte esperaban. Ferrari es una cinta que nos cuenta un poco de cerca, digamos, la personalidad de Enzo Ferrari, quien es obviamente el creador de esta compañía, que existe desde 1939. Yo al menos, la verdad, no sabía demasiado de la historia de Ferrari. O sea, soy fan de la Fórmula 1, pero no sabía cuándo empezaron a hacer coches ni nada parecido. Y esta película lo que te muestra es que Enzo Ferrari era un personaje. O sea, este hombre era un italiano, un personaje que además tenía a su esposa, que era Laura, interpretada por Penélope Cruz, pero al mismo tiempo tenía como una especie de casa chica, pero no era tan chica, porque pues en donde era realmente más feliz era con Lina, su otra mujer, con quien tenía un hijo. Y a la vez era un hombre que durante mucho tiempo, y sobre todo en una de las etapas más críticas de esta compañía, pues estaba viviendo un duelo fuerte porque perdieron a su hijo Laura y él. Y el hijo pues era básicamente toda la vida de Enzo. Entonces, esta película podríamos decir que se divide un poco en dos partes. La primera es explorar la personalidad de este hombre, que cabe destacar, él siempre pensó que los coches eran para competir. O sea, él quería hacer coches de carreras, eso era lo que realmente quería hacer. Creo que todo lo demás fue un poco por añadidura, porque la marca se fue posicionando, pero también pues fue en esta faceta de la compañía donde más le costó todo, ¿no? Porque pues imagínate tú que hoy en la Fórmula 1 los 20 pilotos tienen un monoplaza que tiene un montón de cosas de seguridad, que van en cierta postura, que tiene ahora, hace no muchos años, incorporaron una cosa que se llama Halo, que es para que si se voltea el coche el piloto no vaya expuesto, o sea, pero eso no siempre fue así, mi querida Riva. O sea, alguien tuvo que hacer un chivo expiatorio para llegar a estas conclusiones. Y Ferrari, la película, por un lado, te cuenta cómo estaba obsesionado Enzo Ferrari con competir, con crear una marca competitiva de coches, con encontrar al piloto perfecto, con demostrar que Ferrari podía ser competitiva. Y por otro lado, pues te cuenta el lado personal, el duelo, todo lo que él iba viviendo y las decisiones que iba tomando en función de qué las tomaba, ¿no? Que mucho tenía que ver con su familia, con el dolor que llevaba por la pérdida de su hijo. Ahora, Ferrari es una película que tiene mucho preámbulo, o sea, lo tengo que decir. Toda la primera parte es, conoce a este tipo, descubre que este tipo realmente no es tan buen empresario, pero sabe venderse como si sí, ¿no? Además, era un tipo con una personalidad muy cínica, te cuenta un poco como cómo era su vida familiar. El personaje de Penélope Cruz es espectacular. Laura realmente era como la mujer fuerte detrás de la compañía, la que muchas veces tuvo los pelos de la burra en la mano, como le dicen, ¿no? La que ella podía decir, no, pues ya no te presto dinero y adiós. Entonces, toda esa parte es como la primera mitad de la película. La segunda, ya lo vemos, pues intentar competir. En un momento, que esto fue en 1957, es una historia real, no les quiero contar qué pasó porque a mí me traumó y no lo sabía. Pero en 1957 hubo una competencia que se llamaban las 1000 millas en Italia, donde Ferrari ya estaba así al borde de la quiebra, al borde. O sea, este tipo gastaba y gastaba en coches que luego le daba pilotos que destruían en 5 minutos, ¿no?
¡Ay, no!
Horrible. Y los pilotos también, o sea, sí, Laura, Jesús, ¿qué he hecho? Y entonces, en este momento muy crítico de la compañía, él se ve obligado a ganar esta competencia para de alguna manera atraer patrocinadores, porque pues ya, imagínate, ¿no? O sea, si pierdes todo, si tus coches se destruyen, si se te muere un piloto cada prueba, pues ya nadie te va a querer dar dinero. Y eso es un poco lo que pasa en Ferrari. Llega esta carrera que fue un parteaguas en la historia del automovilismo. No, obviamente las cosas, lo sabemos de antemano, no le salieron tan bien en esa carrera. Pero la forma en la que la película está contada arriba, yo, o sea, les juro que tuve mis dudas de si debería seguir siendo fan de la Fórmula 1, porque tú nunca te cuestionas todo lo que pasa en una escudería antes de llegar al monoplaza que tú ves en el Gran Premio de Bahrein, en el Gran Premio de México. O sea, tú no te preguntas eso. Y no te lo preguntas cada temporada. Ahora imagínate en la historia, ¿no? O sea, desde que se creó el primer coche hasta ahorita, pues ¿cuántos pilotos no fueron domis casi, ¿no? De, ay, bueno, no, pues ya ni modo, el que sigue. Y tiene un poquito de este vistazo Ferrari, de también cómo Enzo de alguna manera se volvió medio anestesiado respecto a lo que pasaba a su alrededor. Pero es un gran drama. Es una película que hacia la segunda mitad tiene muchas escenas de acción. Si eres fan de la Fórmula 1 te gustaría mucho, si no también, porque es una película dramática. Es la historia real de una marca emblemática hoy que, como podemos saber al final si las cosas le salieron bien, Ferrari sigue compitiendo en la Fórmula 1, tiene 2 pilotos, pronto recibirá a Lewis Hamilton. Así que creo que es una película para todos y eso es lo que a mí me gustó. O sea que yo estoy segura de que si nunca hubiera visto una carrera de Fórmula 1 y hubiera visto Ferrari, de todas formas la habría disfrutado.
Qué bueno que me digas eso, porque esa soy yo. Soy esa persona que no sigue la F1, no entiende nada.
Lo he intentado todo, amigos. Lo he intentado todo.
Sí, lo he intentado.
Le mando hasta fotos de Carlos Sainz en WhatsApp.
Me manda fotos de la trama.
De la trama de
Ferrari. No, la trama está buena, pero no sé, no me conecta. Y está chévere que me digas que Ferrari justamente entonces es una película que yo también voy a poder disfrutar. A mí me encanta ver las historias detrás de mucho, entonces qué bonito y qué interesante poder ver eso, porque también jamás me había cuestionado lo que estás diciendo de cómo fue que se llegó a tener pues una escudería o los coches que pues anden a esas velocidades, o sí hay muchas cosas detrás que pues tal vez no entendemos de dónde vienen, y si son realmente turbias, pues ahí hay buenas historias, y creo que es lo que hizo Michael Mann, que es el director, ¿cierto?, con esta película. Supe que pues esta es una película que se había intentado hacer desde hace muchos años, como que venía en proyectos y que no, que Al Pacino, que Christian Bale, que Hugh Jackman habían como sido personas que habían sonado para hacer pues Enzo Ferrari. Pero ahora que viste ya la película, yo todavía no la he visto, con Adam Driver, ¿crees que tal vez otro actor hubiera podido ser una buena opción o...?
Me parece un cast perfecto, porque Adam Driver tiene una, creo yo, como una buena dosis de... Te puede caer muy bien, tiene como esta sonrisa que se le hacen chiquitos los ojos, entonces ¿sí? Como que te parece agradable, pero también puede ser hijo, ¿no? Y Enzo Ferrari, pues, o sea, no construyó un imperio de coches siendo buena persona, no necesariamente. Tuvo sus momentos, tuvo sus buenas decisiones. Creo que gran parte del triunfo de Ferrari es su elenco, que Penélope Cruz, como se los digo, hace un papel espectacular. Está también Shailene Woodley, que ella es Lina, la otra mujer que tiene...
La otra,
pero es que es extraña esa historia, entonces es interesante verla en la pantalla. Yo sé que puede que no me crean, puede que digan, es que esta vieja ve todas las carreras de Fórmula 1 y seguro lo dice porque le encanta a Carlos Sainz. Sí, me encanta Carlos Sainz y no tiene nada de malo. A ti también te encantaría si vieras la Fórmula 1. Pero Es una buena película. Ferrari es una buena... ¡Ah! ¿Qué le está pasando? No,
ya, calma. Calma, Gaby, calma.
¿Y saben qué? No, pero sí, Ferrari es una buena película. Sí creo que le sobra un poco de tiempo al principio, o sea, que hay mucho preámbulo, pero creo que te vas con un buen sabor de boca y comprendiendo una industria de la que no necesariamente todos somos parte, que es la del automovilismo como deporte, como uh-huh. deporte competitivo. Y... no sé, la verdad me gustó, es un buen drama, eso es lo que tiene, es un buen drama, es muy explícita en donde tiene que ser muy explícita y es una película disfrutable, un poco larga quizá, pero disfrutable y es una recomendación de película.
Me gusta y no se pierdan las entrevistas que tuvo Gabby Cam con Adam Driver, con Penélope Cruz y ¿con quién más?
Shailene Woodley.
Y con Shailene Woodley, por supuesto, en nuestras redes sociales @depelicula40 y también obviamente nos pueden escribir si ya vieron Ferrari y quieren comentarla con alguien, pues le escriben a Gabby en @GabbyCam40 o me escriben a mí @ArribaPopMusic y me la siguen recomendando si les gusta.
No acepto mentadas.
Yo sí me la quiero ver, yo sí me la quiero ver y me gusta el tema, entonces pues se le dará el chance.
Me parece muy bien, te lo agradezco.
De Película Plus. Series.
Y ahora nuestra bonita y gustada sección, una Gabs, una Ribs. Arranco yo hoy una Ribs con The New Look, la serie que estrenó hace unos días en Apple TV Plus. Una serie que siento que es como una de esas joyas escondidas, como un tesoro escondido que pues lo sabemos y no es sorpresa, siempre lo decimos aquí en este podcast, Apple TV Plus tiene una calidad que es insuperable, es un sello de garantía cuando tú recomiendas una serie o una película de Apple TV Plus, porque de verdad que no hacen las cosas a medias, no cuentan historias malas, no castean a personas que no sean aptas para sus papeles y eso pues se agradece muchísimo. Hablemos de The New Look, que es esta serie. Muy emocionante porque nos cuenta la historia, no de origen, pero sí digamos que de surgimiento como las grandes figuras de la moda francesa, Christian Dior y Coco Chanel, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, porque sí, ellos son sobrevivientes de la guerra y se puede decir muy muy fácil, pero no muchas personas se habían detenido como a ese momento histórico y a cómo estos personajes y pues sus contemporáneos como Balenciaga, como Balmain, habían vivido pues estar en una París que estaba totalmente ocupada por los nazis. Entonces, es una serie que abarca esto, no es una serie de moda como tal, hay que decirlo, eso es lo primero que hay que aclarar. Tú dices que Ferrari no es una cinta de coches.
No necesariamente,
yo digo que The New Look no es una serie de moda necesariamente. Y eso me pareció súper encantador. Yo la verdad no conocía mucho sobre Christian Dior, más que sus bellísimos diseños. Pero más allá de la historia de este hombre y por qué se volvió un referente para la cultura y en el mundo de la moda, no lo entendía. Sí sabía y había escuchado muchas veces que Christian Dior había traído la belleza de nuevo al mundo y que le había enseñado a volver a ver lo bello en la moda o en diferentes maneras de ver la vida. Esto se debe a que pues él y sus contemporáneos, como les decía, viven esta ocupación nazi, pero ¿cómo la viven? Coco Chanel vivía en el Ritz, tenía ciertos que veres con algunos oficiales nazis. Y digamos que siempre la historia se ha dicho, pero Coco Chanel no fue tan inocente que dijo, sí, cerré mi atelier y yo no diseñé para nazis durante la ocupación. Sí, no, ¿qué tan cierto es esto? Es lo que se descubre en esta serie. Y porque además Coco Chanel le tenía tanto rencor a Christian Dior, porque era como una competencia en la que Christian Dior, hay que decirlo, él nunca entró como en hablar mal de Coco Chanel ni decir nada, en cambio ella era brutal,
tenaz,
crítica de sus diseños, de quién era él como persona, de sus filosofías y es muy disidente. La serie, te voy a contar un poquito de dónde abre. Abre con él en la Universidad de la Sorbona, en París, dando una charla, pues porque lo llaman, es la primera vez que un diseñador de moda va a hacer esto. Pues porque es el diseñador número uno del mundo y todo el mundo está diciendo que sí, que después de la guerra fue el que volvió a llevar los ideales de la belleza como al mundo entero, enseñar que se puede renacer, por decirlo así. Y le preguntan, pero bueno, pero usted entonces sí diseñó para los nazis. Una estudiante le hace una pregunta y él dice, hay que entender algo, en ese momento del mundo, todos los que vivíamos ahí teníamos un solo objetivo, que era sobrevivir. Era muy cruel la vida y yo no lo sabía y ustedes lo van a descubrir en la serie, como Christian Dior tenía una hermana, Catherine, quien es interpretada por Maisie Williams, que es un papel hermosísimo, y a esta hermana, que está obviamente ayudando a la Revolución Francesa, se la terminan llevando, esto es una historia real, no es un spoiler, se la terminan llevando a un campo de concentración, como Christian Dior vive esto en un momento tan crucial, donde además estaba desarrollándose como diseñador.
Como artista, claro.
Entonces es ver este paralelo de un hombre con un duelo en vida absolutamente desgarrador, también sacando lo más importante de su vida profesional. Y por el otro lado, entonces vemos la historia de Coco Chanel, que es interpretada por Juliette Binoche, y lo hace también maravillosamente. Creo que es la mejor representación de Coco Chanel que yo he visto en alguna serie o en alguna película, porque sí siento que ella sí podía haber sido así, una mujer con mucho carácter, que sí hizo grandes cosas por las mujeres, que nos ayudó en el tema de la revolución también y la libertad, pero que también tenía, pues como todos los seres humanos, no somos blancos y negros, entonces pues ahí hay muchos grises en esta historia. Es una historia hermosísima, que está demasiado bien hilada, tiene unas puntadas hermosas en todos los aspectos, incluido la música, que está supervisada por nadie más y nadie menos que el señor productor en jefe de Taylor Swift, el señor, se me acaba de olvidar su nombre.
Jack Antonoff.
Gracias. El señor Jack Antonoff, quien fue el encargado de hacer la banda sonora para esta serie, y él lo que hizo fue, ok, esto está ubicado entre el 42 y el 46, 47. Voy a tomar artistas, Lana Del Rey, Perfume Genius, The 1975, y los voy a poner a cantar la música de esa época, que es música que habla justamente de ese momento del mundo donde todo el mundo quería como volver a la vida, What a Wonderful World, Debbie and Rose, y los pone a cantar estas canciones que acompañan esta serie en momentos súper claves. Entonces yo les tengo que decir, ver esta serie y escuchar la música se vuelve una experiencia muy, muy bonita. O sea, The New Look es una serie que además está grabada exclusivamente en París, que ofrece realmente una historia nueva, refrescante y diferente, que está producida por el mismo hombre que nos trajo de Sopranos. Entonces es un tipo que cuando se clava en algo, se clava, y él se obsesionó con Christian Dior además. Entonces él empezó a descubrir la historia de por qué lo llamaron, pues el pionero que fue, y descubrió pues todo lo que él había sufrido, quién había sido Catherine, su hermana, y dice pues yo algún día voy a hacer una serie de esto. Y pasaron como 10, 15 años para poder llegar a esta serie, que ahora sí les digo, es protagonizada por Ben Mendelsohn, quien es Christian Dior, hace un papel hermosísimo captando la esencia de este hombre, pues, que todos sabemos el nombre Christian Dior, pero el hombre detrás de el qué,
¿Quién era?
¿Cómo era? Está bellísima esta serie, se están estrenando episodios de estreno todos los viernes hasta abril, son 10 episodios, son bien fuertes, o sea, hay que decirlo, sí, quedas con una carga emocional fuerte después de ver los episodios. Está preciosamente y bellamente, o sea, hecha, y yo sí se las recomiendo porque es de lo más lindo que he visto en este año, ¿sabes? The New Look en Apple TV Plus, para que la chequen y la vean. Ah, y también está John Malkovich.
Casual.
Casual, ¿no? O sea, ¿qué tal el elenquito, no? O sea, Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, está Maisie Williams y está John Malkovich, quien es Lucien Leong, quien es el mentor de Christian Dior. Entonces, van a ver una historia hermosa, emotiva, y además basada en hechos reales. Entonces, es chismecito del bueno, con los mejores actores en la plataforma, pues que mejor no sabe contar esto. Entonces, The New Look, véanla en Apple TV Plus.
Será vista, y tus entrevistas también, porque Riva tuvo la oportunidad de conversar con todo este elenco, así que chequen esta conversación en De Película, obviamente lo tenemos en De Película On Demand, y sí, esa está en mi to-do list, ¿eh? Sí la tengo como la siguiente serie que voy a ver, pero es que déjame contarte de la que me detuvo de ver The New Look.
Cuéntame.
Riva, ¿tú te acuerdas de esta película que me parece que ocurrió en 2011? O sea, ya tiene unos 12 años, que se llamaba One Day, siempre el mismo día. Era una historia con Anne Hathaway y con Jim Sturgess, que era como... Es que la película era un poco desgarradora. Si la vieron, saben de qué estoy hablando, no les quiero contar demasiado. Pero era un poco como la historia de dos personas que se veían siempre el mismo día en diferentes años y te van contando qué pasa en sus vidas en estos años. Era una película... un poco trágica, habría que decirlo, o sea, no era así, no era una comedia romántica, no le podemos llamar comedia, creo. Y entonces ahora Netflix decidió tomar la novela de donde se tomó esta historia de One Day, siempre el mismo día, para hacer una serie que tiene 14 episodios y que, amigos, o sea, agarren los pañuelos desechables, o sea... Es que, ¿sabes qué? Es una historia que parece tan simple, Riva, pero la forma en la que está contada es espectacular. Aquí tú conoces a dos personajes que son Emma y Dexter.
Sí.
En esta serie, en siempre el mismo día, en One Day de Netflix, ellos se conocen como el último día de universidad. Y entonces, aparentemente hay algo entre ellos, como una especie de relación, pero cuando ya se van a casa de uno de ellos... Como que ella dice, no, es que sí te quiero conocer y no estoy segura que quiero que esto sea solo sexo, entonces, ¿por qué no me cuentas de ti? Y finalmente se separan al día siguiente, la mañana siguiente, ella le dice, esto no va a trascender, no va a pasar nada, te vas a acordar de mí, no quiero que sea incómodo, seamos amigos.
Éxito.
Éxito, exacto. Y así empieza esta historia, que creo yo es un golpe al corazón para todos los que tienen un casi algo. ¿Qué es un casi algo? Una de esas relaciones que tú sabes que pudieron haber funcionado increíble, pero que por alguna razón en la vida los tiempos no funcionan. O la otra persona tiene pareja, o tú tienes pareja, o cuando lo intentan no es un buen tiempo para ninguno de los dos. Básicamente esa es la historia de One Day, de Dexter y Emma. Son dos personajes súper distintos. Ella es súper idealista, quiere escribir, hace obras de teatro para niños. Él, por otro lado, como que es un tipo que no tiene claro qué quiere hacer de su vida, pero se quiere comer al mundo y quiere viajar. Y entonces esta serie te va contando qué pasa ese día en diferentes años. Y entonces, pero en muchos años, o sea, muchos, muchos años de... cuándo se vuelven a encontrar, o si hablan ese día, o en qué está cada uno en su vida, o qué pasó entre ellos, o si se volvieron a ver, o si no, o qué está pasando en la vida de cada uno en ese momento. Y te va contando esta historia como por etapas, pero es de verdad la forma en la que va construyendo la historia, en la que vas de alguna forma creciendo con estos personajes. Los vas acompañando de su paso de la universidad a buscar trabajo, a vivir solos, a...
la vida.
A encontrarse otra pareja, a volverse a encontrar entre ellos. Y la forma en la que está contada y las actuaciones de estos personajes, de este elenco, está construida de tal forma que no hay manera de que no te veas ahí. O sea, así hoy estés casado, tengas hijos o estés felizmente soltero, vas a encontrar alguna de tus historias de vida en ellos dos. O sea, seguro lo vas a encontrar. Y además, pues si ustedes vieron la película, saben de qué va. Saben que lo que pasa, no les voy a decir nada. Si no la vieron, prepárense.
¡Saquen los pañuelos!
Pero que además creo que a diferencia de la película, lo que tiene esta serie es que tiene demasiado tiempo para construir la relación entre ellos. Y de verdad te importan mucho. Ella es espectacular. Emma se llama el personaje. Y como la química entre ellos, lo que va a pasar... O sea, como que tú como espectador piensas, ¡ay! ¿Por qué no tiene una amiga que le diga no seas tonta, ¿no? Como todos nosotros lo hemos vivido en ese momento en donde... No sé si a ti te pasó, amiga, yo se los cuento en este podcast, aquí entre paréntesis. Yo hoy me voy a casar con alguien que pudo haber sido esa persona, ¿sabes? Alguien que toda la vida era como, y si ahorita, no, es que estoy con este, ¿no? Y yo sabía que ese no era, pero es que no, ¿cómo lo voy a dejar? Esta serie tiene eso, y pasa también cuando alguien que te gusta mucho o con quien tienes una gran relación viene a tu vida y te dice, bueno, ¿y si lo intentamos? Y tú, no, pero es que ahorita no quiero tener novio. O sea, esas pequeñas decisiones que a veces te mantienen lejos de una persona que podría ser el amor de tu vida. Uf. De eso se trata One Day, siempre el mismo día. Genuinamente se las recomiendo. Sí es un poco lacrimógena, no les quiero negar eso, pero es lacrimógena porque es real, porque así es la vida. Porque a veces uno espera el momento correcto y el momento correcto nunca llega.
Soporten.
Y no, soporten, exacto.
Yo creo que todos hemos tenido ese, ay, que hubiera sido sí. Y siento que esta serie responde un poquito como, o te hace imaginar eso, así que, pues, ¿por qué no revisitarla? Entonces está en Netflix, ¿no?
Está en Netflix. One Day es protagonizada por Leo Woodall, que él apareció en The White Lotus. Y ella, para mí, se lleva toda la serie. Es increíble, la amo. Es la mujer que todas las mujeres quisiéramos ser. Se llama Ambi Kamoth. Y lo que hacen ellos dos, y los personajes secundarios, y los amigos, y porque, claro, los acompañas en toda su vida. Es increíble. Prepárense, porque...
Debo decirte algo, Gaby Cam. Yo la vi, la tengo ahí, pero como sé un poco más de la historia, he tenido mis reservas de verla, de darle play, porque siento que me va a romper el corazón otra vez.
Sí y no. El guión de esta serie está... Creo que no está diseñado para que te quedes mal. Está diseñado para que te quedes contenta de las oportunidades que la vida te pone enfrente.
Ay, qué lindo, me gusta eso. Por eso que acabas de decir, ya, entonces
la veré. Y vela arriba, yo te conozco bien, sé que la vas a disfrutar. Así que Dios. One Day, siempre el mismo día, la pueden encontrar en Netflix.
De Película Plus. Series.
Es mi momento, gente, es mi momento. Uf. Porque por fin...
Voy a abrocharme el cinturón.
Les puedo hablar de Avatar, la leyenda de Aang, el esperadísimo live action que ya llegó a Netflix con sus 8 episodios completicos de esta primera temporada. Primero que todo, ¿qué es Avatar The Last Airbender o Avatar, la leyenda de Aang?
No, no es esa película horrible de M. Night Shyamalan. No, ya no, me enseñó la lección.
Por favor, miren. Avatar The Last Airbender, y tampoco son los avatars azules de James Cameron. No se me confundan, no. Es que sí pasa, sí se confunden. Avatar The Last Airbender era una serie de Nickelodeon animada que salió entre el 2007 y 2008, que está dividida en 3 libros. Es la historia de un niño de 12 años que se llama Aang, que es el avatar. ¿Quién es el avatar? El avatar es la persona que trae balance y armonía a la tierra. ¿Por qué? Porque maneja los cuatro elementos. Entonces están el fuego, el aire, la tierra y el agua. Entonces, ¿qué pasa? Todo es paz y tranquilidad, están estos cuatro elementos, en un mundo fantástico donde viven pues la nación del fuego, donde viven las personas que hacen airbending, que es lo de la tierra, donde viven los waterbenders también, y también donde viven los maestros del aire. Básicamente, la nación del fuego decide atacar, decir, nosotros somos el elemento más poderoso, así que nos vamos a todos, y vamos a empezar porque el avatar es una resurrección que nace cada cierto tiempo en uno de los cuatro elementos. Entonces, el Lord del Fuego, el Señor del Fuego, dijo, ok, el avatar van a ser entre los maestros del aire, que son los nómadas de aire, vamos a matarlos a todos.
Para que no haya avatar.
Para que no haya avatar. Además, muy bíblico, ¿no? O sea, esto es muy bíblico. O sea, esta es una historia que ya...
¡Herodes!
¡Mírame! Ahí estás tú. Entonces, les estoy contando. Entonces, esta es la historia. Entonces, va y los saca a todos, los elimina a todos, pero justamente el avatar tiene un tema en el que queda atrapado y queda congelado durante 100 años. Entonces, esta guerra empieza y dura 100 años en los que la Nación del Fuego pues ya tomó posesión del mundo entero. Cuando pasan estos 100 años, dos niños muy jóvenes que son parte de la tribu de Agua del Sur, Katara y Sokka, son hermanitos. Ellos están a cargo de su tribu pues porque su papá se tuvo que ir a la guerra, porque la Nación del Fuego les mató a su mamá. Ellos están buscando comida para su aldea y por cosas del destino encuentran al avatar. Katara a su vez puede trabajar con el agua, es una waterbender, y pues se conocen y dicen, ok, el avatar sí está vivo, entonces tenemos que ayudarle a su misión, que es pues que aprenda los tres elementos restantes, porque
ya maneja
el aire.
Y salve a todos de la nación del
fuego. Y salve al mundo, eso es. Esto es básicamente de qué se trata Avatar, la leyenda de Aang. Son tres libros, es una serie de verdad que si tienen la oportunidad de verla animada, es lo más hermoso, no se van a arrepentir. Las lecciones de vida que deja siendo esta serie, que está pues hecha para niños, pero que puede verla cualquier persona, es algo que no se esperan y van a terminar como tocados de muchas maneras. Entonces, en 2010 se hizo un live action muy desafortunado, muy horrible, de M. Night Shyamalan, lo cual me duele porque además pues M. Night Shyamalan sí es un gran director.
Sí, pero cuando la riega feo.
Pero la riega feo. Feo. Pero feo, feo.
De viejos no vamos a estar hablando.
No, pues, no hay nada más feo que Avatar de la Serpiente de M. Night Shyamalan. Pero, entonces todo el fandom tenía mucho miedo cuando Netflix anunció que iba a ser el live action, ahora sí, de esta serie que además tiene tantísima fantasía, porque, o sea, es un mundo imaginario en el que hay personas que pueden trabajar con los cuatro elementos, con el fuego, la tierra, el agua y el aire. Entonces, pues ya de ahí uno dice esto, presupuesto. Uh-huh. Segundo, son personajes muy, muy jóvenes, porque Aang es un niño que tiene tan solo 12 años cuando se da cuenta pues que es el avatar y pues tiene la responsabilidad de salvar el mundo. Entonces, pues sí le tomó varios años a Netflix, unos 6 o 7, y encontraron a un chico que se llama Gordon Cormier, quien tenía 11 años cuando lo eligieron para ser avatar. Y ahora tiene 14, y de verdad que yo tengo que decirles algo, el casting es perfecto de este niño y de todos los demás personajes de esta serie. Además, porque la serie animada tiene algo que pasa mucho con las series animadas, que los personajes tienen comedia o tienen, digamos, que unas características muy, muy, muy específicas, y pues daba mucho miedo que esto no se tradujera al live action. Pero tengo que decirlo, lo primero que resalto de este live action es que el casting es impecable. Kaya Wentiu es Katara, que es un personaje lleno de resiliencia, lleno de esperanza, es la que es como el motor que lleva al avatar como a su destino. Está también pues Sokka, que además era un personaje muy difícil porque es el hermano de Katara, es el como el mayor, entonces los cuida, pero además es un personaje que está lleno de sarcasmo y de comedia, se la pasa comiendo, es muy particular, y lo lograron con Ian Ausley y los villanos, porque hay que decir algo, todo buen cuento tiene buenos villanos.
Claro.
Y Avatar The Last Airbender tiene dos villanos brutales. Bueno, en este caso además están como mostrando mucho más al Señor del Fuego, que es, o sea, esa es una cosa loca. Pero Zuko, que es el hijo del Señor del Fuego, que es exiliado por su propio padre, y le dice, usted no vuelve a la casa hasta que no me traiga el avatar. Pero si el avatar no ha sido visto en 100 años, no vuelve a la casa. Así básicamente. Entonces es un villano que se empieza a formar con mucho rencor, Y de verdad que el casting está brutal. Lo hace Dallas Liu, que es un chico muy joven, muy especialista en artes marciales, también hay que decirlo, en esta serie de artes marciales. Y todos y cada uno de estos chicos tan jóvenes que les estoy diciendo lo hace maravillosamente en el tema emocional como en el tema físico. Es una serie que además, pues, en Nickelodeon eran tres libros de muchísimos episodios, episodios de 20 minutos, en donde todo quedaba muy bien resuelto. Entonces, mi gran angustia como fanática era, ¿qué va a pasar en 8 episodios donde me van a meter el primer libro? Lo logran espectacularmente, con guiños a la serie, a los momentos de comedia, a los personajes como que medio estaban y no estaban, y además de verdad con una calidad espectacular. Sí vuelves a enamorarte de la historia, además que te dan un contexto mucho más grande de por qué el Avatar desapareció. Entonces, me gustó mucho que no está literal. M. Night Shyamalan sí lo hizo literal como era la caricatura, lo cual siento que fue su gran error. Pero aquí Netflix lo que hizo, además obviamente con supervisión de los mismos creadores de la serie animada, fue irse un poco más atrás a darnos un contexto de quiénes eran los nómadas de aire, de cómo fue que Aang se convirtió en maestro del aire, sin dejar de lado todo lo que pasa cuando la aventura de Aang realmente empieza. Así que, miren, yo lloré en todos los episodios. No te lo niego, lloré en todos los episodios. Es fantástico ver además los animales híbridos, porque en esta serie los animales son híbridos. Hay patos que tienen caparazón de tortuga, por ejemplo. Appa, que es el bisonte volador, era como de los personajes que más queríamos ver. A Momo también, que es un lemur volador. O sea, es fantasía pura y es una serie que de verdad cumple el cometido que tenía la serie animada, que es llenar el corazón de buenas lecciones para el mundo. Yo siempre lo digo, esta es la serie que si yo llego a tener hijos algún día, se las voy a poner como primer acercamiento al mundo.
Aquí está. ¿No?
Así. Sí, ya hablas, mira,
ya
dio
sus primeros pasos, vamos a ver Avatar.
Sí, es que me parece espectacular, es mi serie favorita de todos los tiempos, entonces pues no puedo no estar así de emocionada, es como cuando Gaby hablaba de Fórmula 1.
Y hoy me contuve.
Sí, te contuviste. Pero sí, Avatar, la leyenda de Aang está hermosísima, la encuentran en Netflix, no se pierdan de los visuales, porque sí, hay buenas peleas, pero hay momentos divertidos, pero hay también un poquito espacio para ahí como historias familiares. Ay no, está hermosa, de verdad que como fanática quedé muy satisfecha y también hay que decirlo, si nunca viste la animada, pues no hay necesidad que la veas porque ya puedes ver el live action en 8 episodios y sé que te va a encantar, así que chécalo en Netflix, Avatar, la leyenda de Aang.
Bueno, pues en resumen, a todos ustedes que nos han estado escuchando en este bonito podcast, las recomendaciones son Ferrari en cines, The New Look en Apple TV, que para siempre será, desde mi perspectiva, y creo que Riva está de acuerdo conmigo, la mejor plataforma de contenido original está en Apple TV Plus, el mejor contenido original. Yo recomendé One Day en Netflix y, por supuesto, Avatar, la leyenda de Aang en Netflix también, que tenemos entrevistas en ThePelícula40.com, en el podcast de Película On Demand, en nuestro programa, también tenemos de Ferrari. Todo lo que usted quiera saber sobre el mundo de las series y del cine, lo encuentra en De Película. Nosotras somos la extensión de De Película, donde se dice lo que se piensa. También en De Película se dice lo que se piensa, pero aquí lo desglosamos.
Te voy a hacer una confesión, Gaby.
A ver.
Pues yo, después de terminar mi entrevista con el cast de Avatar, obviamente no podía no decirles que era fanática, les agradecí por lo que hicieron y les mostré la figura de Aang y reaccionaron súper bonito, así que chéquenlo en las entrevistas.
Yo hice lo mismo con una figura de Checo Pérez y el productor de Drive to Survive, pero eso será tema de otro episodio. Es momento de despedirnos de The Película Plus. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias, Riva. Yo soy Gaby Cam. Nos escuchamos la próxima.
Escuchaste De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.